En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Esa delegación eclesial iba encabezada nada menos que por el cardenal Leopoldo Brenes, el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez y el nuncio apostólico Estanislao Valdemar. También les acompañaban miembros de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. La Basílica de San Sebastián, en esta ciudad de Diriamba, estaba rodeada por unos 200 encapuchados y decenas de policías fuertemente armados. El cardenal intentó dirigirse a los simpatizantes de Ortega, quienes le gritaron asesino y culpable. Y ante el intento infructuoso de diálogo con ellos, entró en la basílica por la puerta trasera. En el interior del templo había al menos una docena de enfermeros y de religiosos franciscanos que esperaban a ser liberados. En medio de una gran tensión, los encapuchados agredieron brutalmente a los obispos, que fueron encañonados y recibieron numerosos puñetazos por parte de una turba armada con machetes y pistolas que había irrumpido violentamente en el templo. También fueron golpeados los periodistas que cubrían el evento, además de sufrir el robo y la destrucción de sus teléfonos y equipos de trabajo en los que naturalmente habían grabado los disturbios. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, las fuerzas antidisturbios, policías y juventudes sandinistas provocaron 17 muertos en poco más de 24 horas en esa ciudad. Finalmente, los obispos consiguieron salir y regresar a Managua, a cuya catedral se dirigieron en primer lugar para pedir por la paz en su país. En su cuenta de Twitter, Monseñor Silvio Báez explicó que lo que habían sufrido no es nada comparado con lo que padecen la mayoría de los nicaragüenses. Se estima que la represión ha dejado ya 310 muertos desde que empezaron las protestas. Después de este ataque, se ve difícil que la Conferencia Episcopal pueda seguir como mediadora en la Mesa de Diálogo Nacional. Con esta historia que nos ha llevado hasta Nicaragua y su preocupante situación, arrancamos nuestro recorrido de actualidad con el avance que ya nos tiene aquí preparado Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La primera noticia es que ha fallecido Monseñor José María Setién a los 90 años.
El obispo emérito de San Sebastián ha fallecido esta madrugada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Donostia de la capital guipuzcoana, donde ingresó el pasado domingo en estado muy grave tras sufrir un ictus. El funeral se celebrará mañana a mediodía en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián.
El visitador apostólico de Medjugorje denuncia la presencia de la mafia napolitana en el santuario.
El arzobispo emérito de Varsovia, Monseñor Henry Hosser, asegura que en Medjugorje están penetrando las mafias, signo de fuerzas demoníacas que están tratando de arruinar este lugar.
El cardenal Omella visita el Camp Nou y las oficinas del Barça.
El arzobispo de Barcelona ha conocido los proyectos que desarrolla la Fundación Azulgrana para combatir la violencia infantil y reducir las desigualdades entre jóvenes. El cardenal ha obsequiado al presidente del Barça con una copia del plan pastoral y ha recibido una camiseta personalizada del primer equipo.
Y les damos los nombres de tres nuevas superioras generales.
La Asamblea Capitular de las Hermanas Hospitalarias ha elegido a la hermana Anabela Moreira como nueva superiora general. Por su parte, Sorreca Chenatu ha sido elegida superiora general de las religiosas de la Asunción y el capítulo general de las religiosas de San José de Cluny ha elegido a Sor Claire Stanley.
Y los líderes religiosos de Kenia han denunciado la corrupción presente en la sociedad de ese país.
La Comisión del Diálogo Nacional, presidida por el arzobispo de Mombasa, Monseñor Martin Kibuba, solicita al presidente keniata que declare la corrupción, a la que califican como un cáncer de desastre nacional, para que se puedan tomar medidas extraordinarias urgentes con el fin de acabar con ella.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante vamos a conocer el perfil, la trayectoria de la que es ya, aunque asumirá esa responsabilidad en el mes de septiembre, la nueva presidenta de Acción Católica General. Es Eva Fernández Mateo.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar. Y Demich.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Houston, tenemos un problema. No sé para qué costa tirar. Puedes elegir prácticamente cualquiera de España y Portugal con Rodasol. Y me gustan todas. Eso sí, hay que darse prisa para pillar esta vuelta, que el 7% de descuento es solo hasta el 15 de julio. Y las vueltas dan mucha vida.
Nautalia Viajes.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur.
Pues aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y, como les decía, hoy queremos conocer el perfil y la trayectoria de la que ya es la nueva presidenta de la Acción Católica General, Eva Fernández Mateo, cuyo nombramiento ha sido confirmado por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, aunque ella se desplazará a Madrid para asumir este encargo pues después de las vacaciones, imagino, ya en el mes de septiembre. Está con nosotros Eva Fernández Mateo, a la que ya saludo muy cordialmente. ¿Qué tal, Eva? Muchas gracias por estar con nosotros y felicidades.
Muchas gracias y muy buenos días.
Bueno, lo primero, ya que no hacemos nosotros el identikit, no te hacemos la presentación, pues lo primero es pedirte eso, una sencilla semblanza, pues de cuál ha sido tu recorrido humano, tu recorrido de fe, por supuesto, empezando por tu familia, tu trabajo y cómo te implicaste en la experiencia de la Acción Católica.
Pues nada, soy, bueno, tengo 40 años. Soy, bueno, de Galicia, soy de Santiago de Compostela y bueno, como trayectoria profesional soy enfermera desde hace ya 20 años. Uh-huh. Y luego a nivel de fe, pues estudié en colegio católico, en dos, en San José de Cluny y en La Salle, y allí empecé a participar en grupos cristianos. Luego con los años empecé de catequista en una parroquia cercana a Santiago y a partir de ahí empecé a colaborar también en la delegación de juventud. Y bueno, pues intentando pues tener un poquito de formación en nuestra fe, pues lo conocí la Acción Católica y ya empecé a ser militante de Acción Católica porque me apasionó el proyecto desde un principio. Y con la formación de la o con la configuración de la Acción Católica General, pues ahí desde un principio empecé como responsable del sector de jóvenes. Don Julián confió en mí para ser la presidenta diocesana y, uh-huh. Y hasta aquí.
Y hasta aquí ahora el gran salto, que me imagino que para una gallega venirse a Madrid no tiene que ser una cosa fácil.
Pues no, la verdad, acostumbrada a una vida muy tranquila y sencilla aquí en Santiago, pues no, la verdad es que no.
Bueno, tú conoces bien lo que es la realidad del día a día de la Acción Católica, no como superestructura, sino como comunidad de fe que vive en tantas parroquias y en tantos lugares de España. ¿Cómo ves tú el momento actual de la Acción Católica? Y si tuvieras que explicarle a alguien que no conoce muy bien pues cuáles son las características de esta asociación eclesial, pues cuáles son los rasgos fundamentales.
Pues yo hablaría sobre todo en un principio del equipo de vida en la parroquia, de dónde puedo descubrir con otros compañeros y con otros hermanos qué es lo que el Señor quiere de mí en el día a día, dónde me puedo formar, dónde puedo conocer más mi fe para saber eso, lo que el Señor quiere de mí. Y luego, pues colaborar en la parroquia, estar en la parroquia, intentar pues ser más presencia pública en la sociedad que me rodeo y en el día a día. Y eso lo consigo a través de los grupos y de la metodología que me proporciona la Acción Católica General.
Has hablado de dos dimensiones que evidentemente no están en contradicción, pero sí que son como un doble movimiento. Uno es profundizar en la fe y estar arraigado en una comunidad concreta, en este caso tú mencionabas la comunidad parroquial. Otro, testimoniar esta fe en los ambientes. Tú eres enfermera, trabajas en un hospital, también en todo lo que es el ámbito de la vida pública, de la cultura, incluso de la política, ¿por qué no? ¿Cómo vivís esas dos dimensiones que ahora mismo yo creo que están centrando mucho la reflexión de este momento de Acción Católica?
Pues en el equipo es donde tú vas con esa formación sistemática y con la revisión de vida, es donde vas profundizando en tu fe y luego es donde vas descubriendo lo que el Señor te pide. Entonces, lógicamente el Señor te va pidiendo pues que tú seas muy arraigado a Él, que tú seas testigo de ese amor de Dios que tú sientes y de tu fe en la sociedad en la que vives y pues eso, en tu familia, en tu trabajo, con la dimensión política, la cultura, en donde nos movemos, ¿no? Pues yo creo que el Señor es lo que nos pide. Y el Papa Francisco nos lo está diciendo con lo de ser discípulos misioneros, ¿no? Las 24 horas del día y siempre.
Tú eres una mujer joven, eres profesional, vives la familia. ¿Cómo ves el actual momento de nuestra sociedad, más en concreto en España, pero se podría decir en general en nuestro entorno de sociedades, algunos dirían post-cristianas, pero bueno, sociedades de tradición cristiana, pero muy secularizadas, desde el punto de vista de la tarea, de la misión de la Iglesia, de la misión que a ti mismo te toca o a cualquiera de los miembros de Acción Católica?
Yo creo que es un momento precioso, un momento donde se nos invita a ser valientes, a dar un paso hacia adelante y decir, señores, tenemos algo que ofrecer a la sociedad, algo muy bueno que a nosotros nos ayuda a ser felices, que nos hace felices, ¿no? Y que somos felices, y creo que esa alegría que el Señor nos transmite y ese amor que el Señor nos transmite, nuestra sociedad la necesita. Y bueno, pues ahí tenemos que estar, ¿no? Y tenemos que dar ese testimonio y estar al lado de todas las personas que están sufriendo en nuestra sociedad.
Y en este momento complicado, digamos, por ese abandono de tantas referencias, de tantos anclajes, digamos, a la gran tradición cristiana que ha podido alimentar durante siglos a nuestras sociedades, ¿tú cómo ves la relación de Acción Católica con otras realidades que el Espíritu ha ido haciendo surgir y que seguro que en el futuro pues también hará surgir cosas nuevas, tanto en la vida consagrada como en la vida laical?
Yo creo que todos tenemos que trabajar unidos con un clima de diálogo y de buscar sobre todo lo que nos une para trabajar juntos y poder llegar a muchísima más gente que está buscando, ¿no? Y que todavía no sabe exactamente lo que busca siquiera, ¿no? Yo creo que eso, la unidad entre todos, la colaboración entre todos y sobre todo el unirnos cada vez más a Dios es fundamental.
Pues Eva Fernández Mateo es la nueva presidenta de la Acción Católica General, que aunque todavía disfruta de sus últimos meses en Santiago, bueno, vienes para 4 años en principio, creo que ese es el tiempo. No sé si luego si te gusta, igual te quieres quedar, ¿eh?
Bueno, ahí ya lo que Dios quiera.
Lo que Dios quiera, efectivamente.
Ahí estamos.
Bueno, en todo caso, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos y tendremos muchas oportunidades en estos próximos años pues de seguir conversando sobre el camino de la Acción Católica y sobre su tarea en este momento de la Iglesia y de nuestra sociedad. Un abrazo fuerte, Eva, y enhorabuena.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Y ahora es el momento de abrir ya nuestra página informativa y de ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho?
Hola, José Luis.
Vamos en primer lugar hasta San Sebastián. Allí ha fallecido Monseñor José María Setién cuando tenía ya 90 años.
El obispo emérito de San Sebastián ha fallecido esta madrugada a los 90 años de edad, como decías. COPE San Sebastián, Ushua, Bilbao.
La capilla ardiente con los restos mortales de José María Setién quedará abierta a las 2 de esta tarde en la Catedral del Buen Pastor después de que el obispo emérito haya fallecido esta madrugada en el Hospital Donostia tras sufrir un ictus el pasado domingo. José María Setién, de 90 años, fue obispo de San Sebastián durante 2 décadas, entre 1979 y el año 2000. El vicario Xavier Andonegui recordaba así su figura.
Él tenía un temperamento, ya sabéis, un tanto distante, frío, de naturaleza, ¿verdad? Por otra parte, era un hombre muy estudioso, ¿no? Muy objetivo, muy imparcial. Él valoraba mucho el estudio, pero también tenía esa seguridad de aquel que había trabajado su mensaje.
El actual obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, oficiará mañana a mediodía su funeral en el Buen Pastor. Tras celebrarse la Eucaristía, será enterrado en el presbiterio de la Catedral Donostiarra.
Y como hemos contado al inicio de este programa, la Iglesia en Nicaragua condena el ataque contra dos de sus obispos y contra el nuncio apostólico.
En un comunicado recuerdan que se encontraban cumpliendo su labor pastoral. Ahora se plantean su papel como mediadores. Corresponsal en Centroamérica, María Berza.
Todo ocurrió cuando el nuncio, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio José Báez llegaron a una iglesia unos 40 kilómetros al sur de la capital para liberar a misioneros que eran retenidos por simpatizantes de Daniel Ortega. En un momento dado, la turba de encapuchados se volvió loca y comenzó a golpearles. Fui herido, golpeado en el estómago, me arrebataron las insignias episcopales y agredido verbalmente, explicó poco después Monseñor Báez en un tuit. El ataque contra quienes son testigos de la mesa de diálogo supone una vuelta de tuerca más en una crisis que está a punto de cumplir 3 meses y a la que no se le ve final. Ahora, además, los obispos están reflexionando si merece la pena mantenerse como mediadores.
Gracias, María. El Vaticano prepara un congreso internacional dedicado a la protección de los lugares de culto que han sido desacralizados.
Tendrá lugar el próximo mes de noviembre y lo organiza el Pontificio Consejo para la Cultura y la Universidad Gregoriana. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La Iglesia no se olvida de todos aquellos lugares que en su día fueron dedicados al culto y que hoy en día se destinan a otros usos. Se procura que su utilización tenga fines sociales o culturales y que tan solo permanezca la estructura arquitectónica, pero que el resto de manifestaciones artísticas o religiosas se trasladen a otros lugares donde reciban el culto para el que fueron realizadas. Monseñor Carlos Moreira de Acevedo es el delegado pontificio para la cultura en el Vaticano.
Sabemos
que la memoria colectiva de la gente recuerda esos lugares de culto donde se bautizaron o quizás se casaron. Por lo tanto, la Iglesia quiere cuidar esos espacios que ahora no tienen culto, pero permanecen en la memoria y en el corazón de las personas. El Congreso del próximo 29 y 30 de noviembre convocará en Roma a expertos y a los responsables de los bienes culturales para abordar precisamente la gestión y la protección de las iglesias desacralizadas.
Gracias, Eva. Hoy comienza el Congreso Americano Misionero en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Una cita que espera reforzar el empeño misionero en el continente y en la que participan 2.500 personas entre delegados, misioneros y organizadores. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Organizado por la Conferencia Episcopal de Bolivia, hasta el próximo sábado, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra será el punto de encuentro del 5º Congreso Americano Misionero, bajo el lema América en Misión, el Evangelio es Alegría. Monseñor Sergio Gualberti, arzobispo de esta ciudad y presidente del Congreso, asegura que este encuentro responde a un sueño de muchos años de nuestra Iglesia en Bolivia y demuestra a cada paso su agradecimiento. Durante estos 5 días, y además de ver y analizar la realidad concreta misionera en América, también se profundizará a la luz del Evangelio para responder a los desafíos que nos representa el mundo de hoy con la situación actual de nuestro mundo, con el firme propósito de llegar a una conclusión. Para Monseñor Gualberti, existe la necesidad de ayudar a los sacerdotes y misioneros que se encuentran en América Latina y, por otro lado, apostar desde nuestra pobreza de América por aquellos que salen a misionar en otros continentes.
Y concluimos contándoles que la Fundación Pablo VI ha convocado un curso sobre doctrina social de la Iglesia.
Titulado Los jóvenes, presente de la sociedad y de la Iglesia, este curso pone el acento en la importancia de los jóvenes como motores del cambio y porque de ellos depende la construcción de una sociedad mejor, porque son un desafío para la Iglesia y porque el Sínodo sobre los Jóvenes del mes de octubre abre nuevos retos y esperanzas. El curso será inaugurado por el secretario del Sínodo de los Obispos, el salesiano Rosano Sala.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hoy vamos a concluir esta edición del Espejo acordándonos de Venezuela, que no conviene olvidarla, como tantas veces pasa con las portadas de los medios de comunicación. Sus obispos acaban de reunirse en asamblea plenaria y el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana ha reconocido que las últimas elecciones presidenciales han generado más dudas que certezas y que el pueblo vive hoy desesperanzado ante una situación injusta y se pregunta cuál es el camino a recorrer. Ante esta situación, Monseñor José Luis Azuaje subraya que se han perdido muchas oportunidades de desarrollo en el país debido a la implantación de un modelo político totalitario que ha generado pobreza en el pueblo. No se anda por las ramas el presidente de la Conferencia Episcopal, que también señala la responsabilidad que tiene un liderazgo de la oposición fragmentado y con proyectos individuales que apuntan más a la toma del poder aunque no tengan un verdadero proyecto de país. Ante esta situación, Monseñor Azuaje dice que el pueblo va hablando, se va despertando, va alzando cada día su voz. Para el arzobispo de Maracaibo es fundamental reconstruir el liderazgo social no solo desde las cúpulas de los partidos, sino desde las bases sociales. Y en esta reconstrucción señala la necesidad de unidad, de buscar puntos comunes y dejar a un lado la arrogancia.